A partir de este momento comienza ADN Ondada Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN Ondada Radio. Información, análisis, entrevistas, la actualidad desde su propio ADN. ADN Ondada Radio.
Hasta las 15.
En el aire de Radio Ondada.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, al ritmo popular. Todas las voces
y la comunidad. Estamos hasta las 3 con ustedes a través del aire de Radio Mundial. Saludo al equipo, perdón, estoy un poco asustado porque estoy muy fuera de estado, me falta aire.
Mira que acá
Pero bueno,
¿Cómo dice que le va?
Muy bien, aquí estamos.
Hermosa mañana, ¿verdad? Le preguntaba al señor Sandra si perdieron los dos últimos partidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, Boca.
Ahora desarma acá,
Claro, también está bien. Sí, bueno, se ve que no. Pero está complicado.
Bueno, un paquito.
Sí, vamos a ver.
Entonces, bueno, ¿bien? ¿Más o menos?
Bueno.
Este programa es para hablar de tema universitario nuestro. Así que no vamos a hablar más.
Porque la universidad... Nuestro programa no es Universidad y Noticias y Territorio.
Está bien. ¿Pero fútbol no?
Fútbol. El territorio.
Bueno, aquí arrancamos entonces hoy un programa con mucha información. ¿Qué cosas que están pasando a nivel país y que tienen que ver, bueno, puntualmente con todo el tema universitario, ¿no? Después vamos a hacer un pequeño repaso, Selena, de lo que está pasando, sobre todo con la ley de financiamiento universitario. ¿En qué instancia se encuentra? ¿Cómo está? ¿Qué hizo el gobierno en este último tiempo después de la segunda instancia donde la justicia dijo... Tenés que poner el dinero para la ley de
Se les acabó el.
Así que en un rato vamos a hacer un breve repaso. También vamos a estar hablando acerca de lo que han sacado las declaraciones del ministro de Salud, Lugones, ¿sí? En relación a las personas, a los adultos mayores, a nuestros padres, abuelos, que día a día tienen que enfrentarse y pelear contra esta realidad del sistema de asistencia de salud, cada vez más independiente, cada vez, obviamente, con intención, cada vez más dejado de lado, clínicas que cierran, medicamentos que ya no hay. Bueno, todo esto generó una disparada de comentarios y en función de lo que dice el ministro de Salud también vamos a estar hablando al respecto. Vamos a hacer un repaso por los escenarios, por supuesto, por todas las cosas que han acontecido en la universidad. Y también, por supuesto, hemos quedado todo el tiempo a cargo del señor Diego Cosme, a ver si alguna vez acertamos, alguna vez, por culpa de lo que viene del tiempo. Si no, no tenemos ningún juego, exactamente. Bien, y usted, en el final de una, tiene algo más como para que
vayamos a...
No, pero quería más o menos sentarme para quedarme escuchando el programa.
No, quedes escuchando, y sobre todo porque vamos a analizar bien minuciosamente las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, ¿no?
Por supuesto, con una persona con autoridad.
Claro, claro.
Así que a la vuelta, estamos en nuestra entrevista, hablamos de la realidad, hablamos de lo que está pasando todo, acá, y nada de mí.
Thank you.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radioundab.edu.ar multiplicando voces, voces universitarias. Escuchaste. El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación, herramienta, martillo, llave crésale, para desarmar lo existente y para buscar de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle bienvenida a todos, sobre todo los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, por Radio La Radio.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web, radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAB te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Ven y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Venezuela. Radio UNDAB te quiere en el aire.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Entrevista en ADN en UNDAB Radio.
La doctora en Ciencias de la Educación y directora de la especialización en el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de la universidad, ¿sí? una especialización que se da, que se dicta aquí en la universidad, ella es la directora. Estamos hablando de nuestra querida amiga, la doctora Gladys Renzi. Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto que me hayan llamado y poder tener un espacio para poder conversar sobre este tema que en realidad es muy preocupante.
Gracias a vos, Gladys, acá estamos con Elena, con Diego. Bueno, vamos a cerrar un poco de lo que ha sucedido, pero nos gustaría, seguramente estás en tema, nos gustaría que escucharas el audio del Ministro de Salud y en función de eso, también para poner en tema a la audiencia, comenzamos a hablar. ¿Te parece?
Dale, excelente, Hernán, vamos.
Allá.
Pero no, la verdad es que PAMI, no sé si ustedes saben, que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Tiene, ya hay abuelos, abuelos, hijos y nietos en PAMI. Así que PAMI tiene una carga muy grande.
Ya, antes de hacerte la primera pregunta, ¿qué es lo primero?
Sí.
que te surge, que te nace, que reflexionas con respecto a estas vergonzosas declaraciones del ministro de Salud de la Nación?
Bueno, hay muchísimas perspectivas desde las cuales uno podría abordarlo. Lo primero es repudio, ¿sí? Lo segundo es, esto no es solamente un problema político, es un problema institucional, es un problema moral. Y como gerontóloga, te cuento, Hernán, que desde la semana pasada que estamos haciendo una movida muy importante con un grupo de gerontólogos, que formamos parte de un grupo que se llama Gerontología Argentina, haciendo circular un pedido de renuncia del ministro, porque no es una palabra inocente o solo un término. La palabra carga tiene una connotación y denota el lugar que él, como, o sea, primero casi podríamos decir que está rayando con el incumplimiento de un funcionario público, porque lo que se espera de un ministro de salud justamente es la protección de la salud de la población que tiene a su cargo. Y si en este momento el PAMI está como parte de una de las funciones del Ministerio de Salud y de él en particular, decir que tiene a su cargo un millón de personas que son una carga, es decir, todos los mayores de 80 años, que cabe aclarar que él está a 2 años de alcanzar esa edad, realmente es inaudito. Por encontrar una palabra, además de un insulto, es inaudito, porque además, Hernán, yo, o sea, querría que vos me fueras preguntando para no explayarme, porque sabes que podría estar todo lo que dura el resto del programa emitiendo ideas en relación con esto. Cuando además es absolutamente contradictorio con lo que está pasando con la humanidad en este momento. La humanidad considera que o sea, haber logrado la longevidad es una de sus mayores conquistas, ¿no?
Sí.
Y estamos, nuestro ministro de Salud dice que esa conquista que nos costó tanto como civilización, a la cual se ha dedicado tanto, se ha hecho tanta inversión para generar ese bienestar y esta posibilidad de extender nuestra existencia, que alguien diga que porque la gente vive más se convierte en una carga. Es de un nivel de realmente es incomprensible, ¿no? Más allá de que uno entienda que está en el marco de una política de ajuste, de recorte, de avance sobre los derechos de las personas mayores y de la población en la Argentina en general. Así que no querría seguir explayándome, quizás que vos puedas orientarme con alguna otra pregunta sobre qué aspecto te parece que podemos ampliar.
Sí, sí, por supuesto, vamos a tomar alguna y amigo para hablar de eso, y también después vamos a cerrar, nos gustaría también que nos hables un poquito acerca, por supuesto, de la especialización y la importancia del envejecimiento activo saludable, pero seguimos ahora con este tema, el paso con Elena.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
No tenés por qué. La pregunta que te hago concreta tiene que ver con qué riesgos te parece a vos que tiene este tipo de discursos en la sociedad, ¿no? En términos sociales y culturales.
Bueno, concretamente, Elena, ya desde el año 2021 hay una acción que está desarrollando la Organización Mundial de la Salud, que es una campaña contra el edadismo. Vamos a explicarlo en términos muy rápidos y concretos. El edadismo, que es la discriminación por edad, es de tal naturaleza hacia las personas mayores que ya en el siglo pasado Leopoldo Salvareza, un referente de la psiquiatría en Argentina, lo tradujo con el término viejismo. Porque además, Elena, algo que hay que tener en cuenta es que en este momento la nueva forma de discriminación, vos viste que las sociedades fueron cambiando el foco de discriminación, ¿no? En algún momento los negros, en otro momento los pueblos originarios, en otro momento la diversidad sexual, en otro momento los pobres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este momento la discriminación, la nueva forma de discriminación del siglo XXI somos las personas mayores. Uh-huh. Cabe aclarar que esto me interpela porque soy una persona mayor. En Argentina cualquiera que cumple 60 años, gracias a que adherimos a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que además en Argentina es jerarquía constitucional, o sea que hay que decirle que el ministro de Salud, con esa referencia y con el recorte que viene haciéndole al PAMI, está incumpliendo esta ley que es la 27.700. El artículo 19 de la Convención establece el derecho a la salud. Y con estas medidas que se están tomando, se está incumpliendo con el cumplimiento de la Convención y con el estatus que tiene de jerarquía constitucional. Entonces, volviendo al edadismo, ¿cuál es el problema del edadismo? Que vos me preguntabas por las consecuencias.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud dice que ser edadista o ser viejista no solamente es una idea, es decir, una forma de pensar, un estereotipo, sino que esa forma de pensar, ese preconcepto, se convierte en un prejuicio que te lleva a despreciar a esa persona que tiene ese atributo, tener mucha edad. Y en este caso, nosotros, los viejos. Pero que la cosa no queda en cómo los concebimos y cómo los sentimos hacia ellos el rechazo, sino que se traduce en formas concretas de discriminación, en acciones. Y eso es lo que se está concretando en este momento. El ministro está llamando a una forma de discriminación. Él está diciendo, bueno, en realidad eso es una carga. ¿Con qué relaciona uno una carga? Con un peso. Vos cuando tenés una carga, ¿qué querés hacer? Sacarte la encima, ¿no? Bueno, y eso es lo que está queriendo justificar. Porque atrás de esta palabra vienen más recortes. Ya sabemos lo que pasó desde que asumió este gobierno con los medicamentos que tenían una cobertura del 100% del PAMI para las personas mayores. Ese fue el primer recorte. Ahora viene esta avanzada y bueno, en relación con la atención, todos los que tienen un familiar, justamente hablaba hoy con una compañera, toda la dificultad que está teniendo para conseguir una internación domiciliaria de su papá. Entonces, no solamente es el medicamento, es la prestación. Vimos la semana pasada el paro de 72 horas de los médicos. Y lo vemos todos los miércoles, Elena. Sí. Lo vemos en las marchas de los jubilados el miércoles. La represión que
la
se ejerce. Claro, la crueldad y la represión. Lo vimos con la foto esa histórica el representante de las fuerzas del orden, digamos, para ponerle un nombre, que empuja y tira a Blanca, ¿no? La persona mayor que cayó durante una marcha desmayada hacia atrás. Entonces, ese es el problema. No es el término que uno podría decir es un estereotipo. El viejo como enfermo, el viejo como carente, el viejo como falta, el viejo como carga. Es que eso genera el rechazo y hace que quien hoy es nuestro presidente, en algún momento, en época de campaña, se ha hablado de los viejos meados.
Sí.
Y que eso se haya usado justamente para generar ese prejuicio y ese desprecio por las personas mayores, hasta llegar a estas formas de discriminación concretas que es de recorte de derechos.
Bueno, un poco lo estás respondiendo ahora, pero ¿cómo describirías la situación de las personas mayores en Argentina y si pensás que es la llamada cultura del descarte a la que se menciona el Papa Francisco?
Tal cual. Creo que no queda más claro. O sea, cada una de las acciones que va tomando, ¿no? Porque, bueno, recordemos además que dice en su dicho, ustedes pasaron solamente una parte, pero él dice que tenemos más de 5 millones de afiliados y más allá de que focaliza en los mayores de 80, está diciendo que toda la atención de las personas y sobre todo de las personas mayores a partir de los 60 somos un descarte. Entonces, lo que uno se plantea es eso que señalaba al comienzo. Hay una flagrante contradicción, porque por un lado vemos a la humanidad preocupada por extender la expectativa de vida y por otro lado generamos condiciones para que eso no se cumpla o para que uno de mis lemas en la especialización y de la línea de trabajo, cabe mencionar que nosotros tenemos además desde el Departamento de Salud y Actividad Física una línea de investigación, un grupo de investigación sobre envejecimiento activo y saludable, hacemos trabajo en los centros de jubilados, mañana empezamos un proyecto de extensión en el Club Atlético Independiente para los socios vitalicios. Entonces, si nosotros estamos pensando en esta gran conquista que es haber extendido la expectativa de vida, esos años tienen que ser con calidad. No se trata de vivir más años, se trata de que esos años que vivamos sean una oportunidad para seguir disfrutando de esa posibilidad de seguir existiendo. Entonces, porque si no, vivir más termina siendo un castigo, ¿no? Es cumplir lo que nos anticipó Francisco, que ayer o antes de ayer se cumplió un año de que cuánto lo necesitábamos a Francisco hoy, ¿no? Sí, más allá de la mirada religiosa, ¿no? Digamos como humanista, ¿no? Okay. Como referente de los valores humanos inclaudicables que deberíamos defender. Entonces, por supuesto, para mí lo más riesgoso, si yo tuviese que sintetizar, es la discriminación. Porque estas palabras se traducen en acciones concretas de recorte. Y eso es lo que está queriendo justificar. Entonces, y eso es lo que da pie a el desprecio que puede tener un joven hacia las personas mayores.
Sobre eso, ¿no? Te quería preguntar, Gladys. El gobierno, en su afán de avasallar, sobre todo derechos y temas sensibles, ha investido contra la discapacidad, investido contra las universidades. Ahora, a través del ministro Lugones, conviste sobre las personas mayores, los adultos mayores. Pero en algunos temas, como por ejemplo discapacidad, también en universidades, todavía sabiendo, pero siempre hubo algún apoyo de la sociedad con una mirada de, bueno, che, pará, con esto no, que son banderas propias de la Argentina, ¿no? Con respecto al envejecimiento de las personas, a los adultos mayores, ¿qué mirada crees que tiene la sociedad con relación a esto después? Sobre todo de estas declaraciones donde el gobierno muestra claramente la intencionalidad de manifestar que se trata de números.
¿Sabes qué pasa, Hernán? Que concretamente el problema que tenemos, y lo tenemos como colectivo, es que las personas mayores no nos reconocemos como colectivo. ¿Qué pasa, Hernán? Que a mí me llama mucho la atención, por eso yo quiero enfatizar que hablo en primera persona, que tengo colegas que no se reconocen como parte del colectivo de viejos. Y es más, tienen prejuicio a hablar de, hay toda una serie de estereotipos en torno a la palabra viejo, ¿no? Viejo como lo que no funciona, lo que está de descarte, lo que se tira, y bueno, y gracias al Eternauta hemos recuperado esta idea de que lo viejo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que en parte el hecho de que no salgamos todos en este momento, en cada miércoles, a estar ahí con los jubilados y con las personas mayores, es que muchas personas mayores nos cuesta asumirnos como tal, porque precisamente en muchos casos hay lo que se llama también implícito, ¿no? Es decir, cómo nosotros no vemos viejo al otro y nos cuesta asumir que nosotros también somos viejos, y somos ese viejo al que nosotros le estamos diciendo que lo es y no se reconoce como tal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de unirnos, por eso me parece que es tan valiosa esta iniciativa que estamos teniendo desde el colectivo de gerontólogos, y después, si les interesa, les puedo pasar el link del formulario que estamos haciendo circular, que es más, ya lo levantaron, por ejemplo, ayer lo levantó Rolando Graña en su programa, y yo les agradezco que ustedes me estén dando este espacio para poder levantarlo y poder hacerlo circular. Ese considero yo que es el meollo, ¿no? Sí. Creo que esta explosión demográfica nos superó y no nos dio tiempo a la humanidad para reconocer que en el año 2050, cuando vos camines por la calle en Avellaneda, o camines, ni que hablar en los países desarrollados de Europa en este momento, de las cuatro personas con las que te vas a cruzar, una de esas personas va a tener más de 60 años. Ustedes saben que en este momento...
A ver, perdón, repetí ese dato, que es muy importante. Sí.
Bien, vos vas a caminar por Avellaneda, vas a salir de Piñeiro, vas a salir de España, de alguna de las sedes de nuestra universidad, y vos te vas a cruzar con cuatro personas. Sí. Y esas cuatro personas, una va a tener más de 60, es decir, que dentro de, acá nomás, porque el 2050 está acá nomás, ¿sí? Entonces, dos, vamos a ser un cuarto de la población del país. Uh-huh. Por
además,
primera vez.
En cuenta ahora este el problema de la baja de natalidad, ¿no?
Tal cual, porque tal cual. Entonces, lo que tenemos que pensar, y esto es muy importante, Elena, vos te estás asumiendo, ¿no? Aunque te faltan años todavía.
No, tengo más de 60, ya.
¿Vos más de 60 tenés,
sí,
Elena?
Ya, te juro que sí.
Ay, mira qué bueno, ves qué bueno que sos parte del colectivo, entonces. Entonces, eso es, Elena, eso que vos acabas de hacer, es vamos a hacer,
sí,
no son los otros, vamos a hacer todos.
Sí.
Y algo que me preocupa es que a veces, para que me gustaría señalarlo para quienes nos estén escuchando, y esto lo digo por sobre todo por ustedes, por el colectivo de los periodistas, que ya más de una vez lo hemos conversado, Hernán, es esta idea de para que nos despierten cierta simpatía, cierta cercanía a los viejos, denominarlos a partir de un rol de parentesco, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, los abuelos.
Uh-huh.
Les están quitando los derechos a los abuelos, no, les están quitando los derechos a las personas mayores.
Okay.
Que sea abuelo o no sea abuelo, es más, hoy justamente, Elena, vos lo acabas de traer.
Uh-huh.
Uno de los problemas que está trayendo la baja de la natalidad es que somos también la primer generación que no tenemos garantizado como generación que vamos a ejercer el abuelazgo.
Uh-huh.
Entonces,
por favor, comenta.
No, vos fijate lo importante que es trabajar. Bueno, yo les digo, lo voy a decir públicamente acá, te lo voy a permitir, yo hace rato que le vengo diciendo a nuestro rector que hay dos temas de agenda de la humanidad en este momento, que uno la universidad lo está tomando con mucha fuerza, que es la IA, ¿sí?
Uh-huh.
La inteligencia artificial, y que hay otro tema que yo los invito a ustedes desde prensa y le invito a todo el colectivo, porque el trabajo que hacemos desde el envejecimiento es transversal, es interdepartamental, y el otro tema es la longevidad. ¿Sí?
En cuanto a, recordemos que estamos hablando con la doctora Gladys Fonsi, que es la directora de la especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de aquí en la UNDAD, especialización que se da en la universidad, así que también pueden acceder a toda la información de la especialización en nuestra página web. Pero digo, desde tu experiencia, desde tu formación, ¿cuán importante es para este envejecimiento activo, para vivir más y mejor, como vos decías, no importa cuántos años, importante la calidad de vida, digo, cuán importante es la actividad física, cuán importante es la genética y cuánto precisamente la actividad física para llegar a viejos mucho mejor?
Bueno, vos sabés que justamente cuando hablamos del concepto de envejecimiento saludable, uno piensa que es llegar a viejos sin enfermedades, ¿no? Y que esto también lo hizo la Organización Mundial de la Salud, que valga aclarar que la Argentina también dejó de adherir, ¿no? Siendo un órgano tan importante, órgano rector de justamente de las políticas como esta, ¿no? El envejecimiento saludable. Para que uno tenga un envejecimiento saludable, lo que tiene que preservar es la capacidad de poder seguir haciendo las actividades de la vida básica por sí mismo. Entonces, hoy en día lo que se piensa como envejecimiento saludable es que uno justamente pueda decir, bueno, a ver, a mí qué me interesa, y a mí me interesa poder no necesitar de terceros para hacerme la comida, para bañarme, para ir a hacer un trámite, para ir a encontrarme con mis amigos, para ir a hacer una actividad que me gusta. Bueno, poder hacer todas estas cosas implica mantener o preservar la capacidad funcional. Pero para que uno preserve esa capacidad de hacer por sí mismo, de manejarse de manera con independencia funcional, ¿no? Como la palabra lo dice, hacer por mí mismo, es necesario que uno preserve las capacidades que trae desde que nace. Y esas capacidades son, por un lado, capacidades físicas, pero también hay capacidades cognitivas, es decir, mi capacidad. La gente tiene mucho miedo a tener demencias y deterioro cognitivo y Alzheimer, ¿no? El famoso Alzheimer. Pero la realidad es que a veces vos podés estar muy bien cognitivamente, pero depender mucho de otros para que hagan las cosas por vos. Bueno, además de estar bien cognitivamente, es necesario que uno preserve la fuerza muscular, y para preservar la fuerza muscular es necesario que uno haga ejercicio físico.
Bien, esa es mi recomendación.
Esa es mi recomendación. Si vos me decís, yo que le propondría, es más, ¿qué trato de hacer yo para mí misma? Es muy importante salir a caminar, y si vos vas al médico te dice, salga, camine, pero además es importante hacer ejercicios de fuerza, que a veces no hace falta ir al gimnasio, uno busca en este momento, encuentra en internet, se puede acercar a los centros de jubilados Amado Nervo y Vida Feliz, donde estamos trabajando, que hacemos un entrenamiento específico. Si es socio del CAI puede ir a los talleres que hacemos, y preservar para poder seguir haciendo las cosas por uno mismo no es solamente una cuestión estética, hay que preservar la masa y fuerza muscular. Eso es lo que nos va a permitir poder seguir disfrutando de las cosas que nos gusta hacer.
Y emocionalmente digo también los vínculos, ¿no? Los vínculos familiares, las amistades.
Por supuesto, me parece que es la voz de Diego esa, ¿no?
Sí, Diego,
bien, porque no lo estoy viendo. Diego, diste en el clavo, vos sabés que los vínculos son tan importantes que recientemente una investigación agregó como, hay 14 marcadores del envejecimiento, ¿sí? Casi todos los marcadores del envejecimiento son biológicos. Y algo que llamó la atención en una de las últimas investigaciones de fines del 2025 es que los investigadores hayan agregado los vínculos sociales, las redes sociales, y ustedes saben esto no tanto en nuestro país, porque justamente eso es para aquellos países que cuidan más el bienestar de las personas mayores, parte de esta discriminación se ve cotidianamente en la soledad que muchas personas mayores transitan, y que es eso que se llama la soledad no deseada. Esto de que a veces parece que estamos muy cerca y creemos que con llamar a nuestros familiares mayores, o con que llamar a un amigo que tiene más de 60 alcanza, y lo que está pasando hoy concretamente es que también vivimos más, y parte de ese malestar que podemos tener, que tiene que ver con que estamos muy interconectados y muy hiperconectados, pero cada vez nos sentimos o estamos más solos. Así que vos diste en el clavo, Diego, el 14º marcador de bienestar en el envejecimiento desde los médicos. No estamos hablando de los psicólogos, ¿eh? No estamos hablando ni de los psicólogos ni de los psiquiatras. Están reconociendo que las personas que mejor envejecen son las personas que tienen muchos vínculos, que pueden, no solamente preservan los vínculos que tuvieron alguna vez, porque eso es parte de lo que hay que elaborar con la vejez, hay que aprender a despedirse, sino ir generando nuevos vínculos acorde a las posibilidades de actividades que vas haciendo.
Bien, ¿sabes que hay alguna forma, algún método como para empezar a evaluar por ahí antes de llegar a los 60, cómo uno está físicamente? Como para tener en cuenta qué cosas, qué aspectos tiene que trabajar más allá del caminar y la fortaleza muscular. Porque te cuento algo, la otra vez estábamos en la oficina, hablando sobre un tema, y surgió una pequeña prueba que decía, bueno, hace esto, y esto te va a dar un parámetro de cómo estás. Y la prueba consistía en sentarse en el piso sin apoyar las manos, sin ningún punto de apoyo. Y pararse de la misma manera, es decir, utilizando solo la inercia del cuerpo y las piernas. Bueno, yo no lo puedo hacer.
Vos lo quisiste, ¿no, Elena? ¿Sabés qué pasa? Que ahí hay muchísimo compromiso articular, muchísimo compromiso coordinativo, y ni que hablar de la fuerza. En este momento nosotros lo que estamos usando, pero eso en general se usa para las personas de más de 60 años, Estamos usando un test que se llama STPV, que bueno, toma pruebas muy sencillas, como por ejemplo, yo te recién te mencionaba la fuerza, eso lo mide a partir de la cantidad de veces que uno puede pararse o sentarse. Creo que hace poquito en un programa de televisión estuvieron haciendo esa prueba. Ustedes saben que uno de los músculos que uno tiene que preservar más la fuerza es de los cuádriceps y de los glúteos, que son los músculos que nos permiten pararnos y sentarnos de manera independiente, o sea, sin que nos ayuden. Pero también es muy importante preservar el equilibrio y también es importante preservar la capacidad de coordinación. O sea que si ustedes quieren saber cómo están, lo mejor es que vayan a algún lugar, que trabaje con personas especializadas. Hernán, para lo que vos me estás mencionando es lo que nosotros llamamos la mediana edad. La mediana edad lo estamos llamando a todas, o estamos haciendo referencia a todas aquellas personas que a partir, en general se calcula de los 45 años en adelante, que es cuando uno empieza a notar más el declive. Hablamos de declive cuando uno empieza a notar que se cansa, que hay cosas que ya no puede hacer igual que hacía antes. Y esa es una señal de alarma para que uno pueda empezar a hacer algo, por ejemplo, además de los chequeos médicos, busque un lugar donde poder ir a hacer ejercicio físico, busque, si no tiene grupos de amigos, busque un lugar donde ir a relacionarse. Si uno no está haciendo nada intelectualmente, busque algo que tenga ganas de aprender para seguir estimulando y sea un desafío para su cerebro y para su psiquismo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede empezar a hacer, no esperar a cumplir los 60, y por supuesto, si ustedes van a trabajar con algún lugar especializado en trabajo de personas de mediana edad y personas mayores, la indicación es siempre se hace una evaluación con esto que yo te estoy comentando, el STPV y pruebas complementarias de caídas, para identificar qué grado de fragilidad, que es la fragilidad es uno va pasando, cuando uno va perdiendo la capacidad funcional y va teniendo distintos niveles de declive, las pruebas que uno toma te permite saber eso que vos me decías, ¿cómo estoy? ¿Estoy prefrágil? ¿Estoy bien? ¿Estoy robusto? ¿Estoy prefrágil? ¿Estoy frágil? Y bueno, y eso se hace para evitar justamente tomar las medidas preventivas, hacer las actividades adecuadas para evitar, o sea, para mantener tu capacidad y evitar que te deteriores.
Completísima información, Gaby, te agradecemos mucho el contacto. ¿Querés cerrar con el formulario al cual hacía referencia o cómo debemos acceder al mismo?
Yo la verdad que el formulario está circulando por redes sociales, así que lo que yo les puedo ofrecer es enviárselos a ustedes y que ustedes tienen una página donde lo puedan subir para que la gente... Este formulario lo están firmando gerontólogos, personas mayores y bueno, y todo aquel que quiera adherir, porque justamente hace toda una introducción sobre por qué es importante este repudio y concretamente lo que se está pidiendo es la renuncia del ministro, porque la realidad es que si el ministro no se retracta y cambia la orientación que está llevando la política de ajuste del PAMI, esto va a ir para peor. Bien. Si no se lo para ahora, va a ir para peor.
Hacemos llegar el formulario. Muchas gracias por este contacto.
Al contrario. Cada vez que ustedes quieran hablar de envejecimiento, como verán, me cuesta mucho hablar. Es un tema,
Vamos a resolver ese tema de timidez también.
¿Sabes qué? Aparte, vieron que es un tema que no me interesa.
No sabe nada, estás improvisando.
Claro. Y ¿sabes qué pasa? Digo que no solamente soy vieja, sino que milito el envejecimiento, así que... creo que hay que disfrutar, realmente es una oportunidad única que está teniendo la humanidad de poder seguir viviendo y disfrutándolo. Entonces, ¿cómo no lo vamos a aprovechar y cómo no vamos a generar nosotros desde la universidad, aquellos que estamos comprometidos con la justicia social, con los derechos, cómo no vamos a bregar porque las personas mayores, los viejos, vivamos mejor? ¿No?
Fuerte abrazo y un cariño muy grande. Gracias.
Gracias, Diego. Abrazo. Gracias, Elena. Gracias, Hernán. Un abrazo fuerte para ustedes. Gracias.
Otro para vos.
Gracias, chao.
Chao, gracias. Lo escuchabas a la autora Gladys Renzi. Ella es la directora de la especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de Mendal, haciendo mención, comentando un poco, hablando sobre el envejecimiento y sobre las lamentables declaraciones del ministro Durán.
Radio Mendal, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchamos radioMendal.edu.ar. Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio Mendal te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresa a radio.mendal.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Ven y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Mendal. Radio Mendal te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos deben de llegar a la universidad. Por eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento, es el director.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB, aire universitario.
Radio UNDAB, Radio UNDAB.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
montón de cosas. Pero bueno, vamos a ir a seleccionar y vamos a hacer un repaso de las cosas más importantes. Ya estaremos hablando, haciendo alguna editorial también acerca de un modelo de financiamiento universitario, porque seguramente la semana que viene va a haber novedad, De hecho, no la sabe todavía. El gobierno presentó un recurso extraordinario ante la justicia con la intención de que la Corte se estudie acerca de la ley de financiamiento universitario. Vamos a ver qué pasa, todavía no se sabe. Recordemos que en segunda instancia la justicia dijo que tenés que pagar, tenés que poner 2,5 billones de pesos para el sistema universitario. El gobierno está incumpliendo esa ley, porque ya debería haber tirado fondos, mientras tanto
ya no debería haber.
Exactamente. Mientras tanto buscan ganar tiempo, a ver qué pasa con la justicia. Si llegara a elevarse a la Corte Suprema este proceso extraordinario, vamos a ver qué pasa, porque el gobierno está cuestionando también a los jueces de la Corte Suprema y todo, por ser docentes universitarios. Sos parte porque comenzó el edificio a la docencia universitaria. Entonces, tiene que intervenir con juego, es una locura.
Claro, porque lo que ellos reclaman, lo que ellos cuestionan de la ley de financiamiento universitario, tiene que ver con los artículos que uno de ellos, no recuerdo el nombre, uno de ellos tiene que ver con la actualización de las becas estudiantiles, y otro tiene que ver con la actualización de los salarios de docentes y maestros.
Artículo 5 y 6.
Bien. Entonces, por eso, como tienen que, supuestamente, la Corte Suprema va a tener que dar una opinión, dar una sentencia por estos artículos, entonces nos quieren, como debemos opinar, como que son docentes universitarios, entonces, incluso en la apelación que presentaron, están reclamando hasta que se corran los tres jueces y que se nombren tres concursos.
Efectivamente, esta no es otra cosa que una estrategia para ganar tiempo, para evitar cumplir con la norma de gente, que es tirar viajando para las universidades. En esta semana, seguramente, va a haber novedades, y el mes que viene estaremos haciendo un análisis al respecto. Pero
recordemos que este jueves, nuevamente, los trabajadores no docentes estarán de paro, ¿no? De paro sin asistencia a los lugares de trabajo, y lo que significa que las sedes de las universidades van a estar cerradas.
O sea, no habrá clase. Más allá de que el paro no es docente.
Claro, algunos presenciales, a lo mejor los docentes
deciden
hacer clases virtuales.
Para el último paro de la serie de 5 anunciados. Eso es bueno, ¿no?
Sí, no sé si un mes, una vez por semana, una vez cada 10 días, con paro no docente. Es decir, que se sepa hasta cuándo va a ser, ¿no? Al no resolverse la situación, es muy probable que se van a decir.
¿Qué más tenemos? ¿Tenemos notas nuevas? ¿Tenemos informaciones de medios? ¿Qué tienes?
Yo lo que digo, como siempre, rápido, lo digo, hoy, 20 de abril, es el día número 110 del Banco de Visa.
Bien, 254.
255 días.
Y nosotros que nos dimos, ¿verdad? Son 365, ¿no? 110.
Ya transitamos el 30,14% del año. El 30% del año de ingresos. Así que a ver si se arregla.
Parece un día de mil de mil.
Sí, bueno. Yo que hace falta eso.
¿Cuántos días me quedan este año?
255.
Todavía hay tiempo, vamos. Todavía hay tiempo. Entonces, y este es el principal, el más importante
para la literatura,
para la universidad, por supuesto. Así que atención a que estén con ganas de comenzar a estudiar.
Bueno, meterse en la universidad, aunque en nuestro contexto difícil, se ha ganado para los estudiantes.
Hay que apostar al estudio de Universidad Elena hasta el lunes primero de junio, el tiempo, exactamente, una presentación anual y luego hay una documentación que hay que presentar presencialmente.
En San Juan aquí me escribieron, por ejemplo, que a mí me hizo escribir una
carrera. La era mío de 50, que se nota. Debo andar por ahí, sí. Pero digo, ¿qué tengo que hacer? Si me quito la computadora, dígame qué tengo que hacer.
www.integrar.edu.ar/prescripción.
Sí.
Bueno,
hay un formulario, ¿no?
Formulario de prescripción anual.
Sí.
Se nota. Bueno, pues, déjame.
Me voy a anotar en la tecnicatura.
Bueno, no tiene más idea que en el envejecimiento.
No, importa, pero me gusta que me escuchan. ¿Qué más? ¿Por qué?
Con él que fue completo, sí. Tienen que presentarlo. O sea, el formulario que completó en Milán. En dos medidas, el primero se copia. Título secundario, el primero se copia en Milán. O certificado de título en trámite. El conflicto de año 1900, a la sede primaria, a la oficina de alumnos, hasta las 19 horas, los días sábados, por supuesto, el 113 y ya.
El segundo cuatrimestre ya empezamos a contar.
Claro, en junio sería el curso de ingreso diagnóstico y en agosto,
efectivamente.
Le recomendamos a todos los interesados que verifiquen si sería la universidad española antes de venir.
Exactamente, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, este jueves, que está en paro nacional.
En el caso de las carreras a distancia, el pueblo de Cáceres envía un PDF por mail y cualquier duda o consulta siempre pueden escribir a inscripciones a través de la internet.
Perfecto, ¿qué nos queda?
¿Cómo es que te recogen? Si tienen que lavar la ropa,
no la lavan.
No laven la ropa.
¿No se lava la ropa?
Les juro que sí.
¿Qué es?
Lo que no se hace no se plancha. Pero lavarse es lavar.
¿Qué es planchar?
Pero no hay nada que ver que se te quede la ropa con el lado, que se me olvide, que no se quede, que está 4 o 5 días, que no la ves, no. No, 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 no.
Pero no te haces hasta ahora, pero...
Capaz que muchas tormentas ocasionales porque el mundo todo es bueno. Vamos
a estar atentos, que permito mandar un mensaje frente a la zona para que la venga con el carro.
Y el mundo que empieza a mejorar, así que va a estar fresco el mundo, ¿eso? Va a bajar mucho la temperatura.
Pero especialmente el fin de semana
abajo.
Hasta aquí hemos llegado. Gracias por haber estado del otro lado para escuchar a un lado. Por supuesto, nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes. Gracias, Miguel Coyen. Gracias por la magia, como siempre. El único camino que empezó a ver muy grande salió a Miranda.
Muchas gracias.
Gracias, Mateo Basaldo, la puesta en el aire, Federico Lorenzo, la producción general. Nos estamos encontrando el próximo lunes, a partir de las 2 de la tarde, por el aire de Radio Mundo para hacer ADN Mundo. Gracias por haber estado del otro lado. Chao.